La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. En este jueves, que no sé ni en qué día vivo. Jueves de Halloween, 31 de octubre, con José Mari Bravo. ¿Cómo estás, presidente de la Peña Genuina, Arratsaldeón? A ver, un segundo. Ahora sí, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, sí.
Perfecto. También nos acompaña Ander Basaras, coordinador de Dano. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón, con ganas de aportar aquí.
Muy bien, seguro que sí, como siempre. Y nuestro compañero Markel Francia. Markel, Arratsaldeón. Pues perfecto, si te oímos mejor. ¿Ahora qué tal? A ver.
Ahora Arratsaldeón, Raúl.
Pues no te acabamos de ver muy bien, pero bueno, ahora lo solucionamos. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ahora sí, mucho
ahora
mejor,
sí,
hombre.
Nos escuchamos.
Los duendes de la radio que se meten en el directo. Bueno, mirando el mundo del deporte, a todo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana, también en Castilla-La Mancha, con más de 100 muertos ya. Partidos suspendidos, lógicamente, porque el fútbol y el deporte es lo de menos. Y este fin de semana se van a suspender más partidos. Se va a guardar un minuto de silencio en primera división, también en la Liga Femenina, en la ACB. Es que vemos las imágenes y de verdad que parece una película apocalíptica, ¿no? Series de estas que jamás pensamos que veríamos en, por lo menos en países del primer mundo, ¿no? Mm. Es increíble lo que se ha vivido, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues todo lo que está pasando, ¿no?
Sí, lo hemos comentado en redacción. De hecho, que parece mentira que eso esté pasando tan cerca, ¿no? Que lo ves en Valencia, que es verdad que impactan las imágenes también si pasan en otros países del tercer mundo, por llamarlos de alguna manera, pero que pase en Valencia y en países tan cercanos.
Sí, la puerta de casa, es que te pasa la puerta. Ves a veces en países lejanos del tercer mundo y te impacta, por supuesto, pero es que aquí lo tienes a la puerta de casa y como para pensar en deporte, ¿no, Ander?
Sí, yo creo que sacando a colación un poco la frase de que el fútbol es de las cosas más importantes dentro de lo importante, aquí es que el fútbol no tiene ninguna importancia. Ya cuando estamos hablando de vidas, estamos hablando de personas que no saben ni dónde están, ni dónde van a poder recuperar sus casas, ni cuándo. Pues bueno, me parece importante que todos podamos echar una mano, sobre todo para intentar combatir esta situación, que ahora las redes sociales pues son un sitio donde podemos encontrar personas, donde podemos facilitar información y bueno, un poco desde ahí hasta que se pueda resumir o finalizar la situación de emergencia y a partir de ahí pues todos tengamos que echar una mano para reconstruir, para volver a hacer y para que todo vuelva a la normalidad, aunque sea muy complicado. Y espero que aprendamos de esta situación y que para las próximas veces, pues bueno, pues que todo se prepare antes, que toda la gente se marche a su casa, etcétera, etcétera.
José Mari.
Pues hombre, a mí me ha recordado a las inundaciones que tuvimos aquí en el año 83, desde luego. Hoy he leído además que aquí cayeron alrededor de 500 litros y allí han caído, pues sí, 480 y algo así. Yo creo que ha sido muy parecido, pero bueno, Valencia, aunque siempre ha sido una ciudad y toda la comunidad, vamos, en la que caen lluvias intensas y tal, pero yo creo que les ha cogido un poco desprevenidos o han sido demasiado fuertes las lluvias. Desde luego, es increíble, como habéis dicho muy bien vosotros, que en el año 2024 tengamos todas estas catástrofes, aunque dicen que es por la temperatura del Mediterráneo y todas esas cosas, pero es increíble y que lo tengamos aquí de cerca, ¿no? Porque lo ves en países del tercer mundo y tal, y bueno, te llena, pero parece que es un poco lejano, ¿no? Pero que lo tengamos aquí, y además en cualquier momento te puede venir, vamos, fotografías y reportajes dantescos que son, vamos, increíbles.
No, y te ha tocado en Valencia, como el mes que viene te puede tocar en Bilbao.
Algo
parecido, vamos.
Algo parecido, de luego, estamos mejor preparados que antes, de luego, para unas posibles que no haya nunca, como las inundaciones que tuvimos, pero desde luego, si cae el agua como cae así, supongo que habrá tragedia otra vez, vamos.
Nos vamos hasta Valencia, porque ahí está uno de los muchos peñistas que hay del Athletic, Fernando Santamaría, que pertenece a la Peña Cruz Cubierta. Fernando, ¿cómo estás, amigo? Arratsaldeón.
Pues a piel de gallina, de escucharos y de poder hablar tranquilamente como pueda, porque es así como estáis hablando, como estáis contando. Lo único que sí que quiero deciros es que en Valencia capital, o en Paiporta, que es donde me encuentro yo, que seguro que habéis oído hablar de Paiporta, no ha caído ni una gota de agua.
¿Vale? ¿Qué cosas, eh?
Entonces, eso es tremendo, ¿no? Creo recordar que habéis hablado algo de las inundaciones de Bilbao. Yo creo que cogí uno de los últimos trenes que salía del casco viejo hacia Barrecolanda, que es de donde soy, y con el AITA, y sí que recuerdo mucho, mucho, y recuerdo que hubo un número de muertos. Siempre es importante, con que haya uno solo vale, ¿no? Pero esto es una salvajada. Esto es, ya has podido ver algún vídeo que te he mandado a nivel personal, pero esto es Walking Dead multiplicado por 25, porque las imágenes son dantescas, pero estar dentro de ello, sacarte los pies del fango, del lodo, es algo impresionante. Sí, imaginaros, sí, un caudal de un río seco de unos 10, 15, 20 metros de altura y unos 40 metros de ancho, que va vacío siempre, seco, y que se ha llevado todo por delante.
Sí, sí, ahí estuvimos, no sé, en la final de Copa, ¿no? Exacto. Ahí estuvimos en el cauce seco del río.
No es el cauce seco. El cauce seco de Valencia, en Valencia es que no hay nada, ¿eh? En Valencia, lo que es Valencia, no hay nada. El problema, hay una barriada que sí que pasa. Esto es la V30, que sí cruza, que es por donde se ha sacado el río actualmente. Uh-huh. Lo poco que hay de agua también, la V30 saca, separa Valencia de los pueblos de la Horta Sur, que es como se llama esta zona, ¿vale? Es la comarca de la Horta Sur. Y dentro de esa Horta Sur hay otro barranco, que es el Barranco del Pollo. Viene desde Chiva, desde Requena, Utiel y todo esto, que es donde realmente han caído los 400 y pico litros por metro cuadrado en distintas zonas. Y es por donde se ha salido. El cauce seco no tiene nada, que es donde está, pues como si dijéramos, la ría de Bilbao vacía, pero no hay nada de agua ahí. Esto, por suerte, está el cauce que sacaron cuando las últimas inundaciones increíbles que hubo aquí también, en el año 57, hubo una obra grandísima que hicieron, sacaron el río por fuera, y ese sí que iba a tope de agua, pero nunca se ha desbordado. Lo que se ha desbordado es un barranco, una rambla enorme, que no sé si llamarlo rambla, se llama Barranco del Pollo, ya os digo, y que es la que ha negado todas las comarcas, las zonas que hay alrededor de ese barranco.
Sí, 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 la verdad es que las imágenes de gente subida a sus coches, cómo le arrastraba el agua, bueno, pues los muertos y los desaparecidos, que por desgracia el número de muertos va a ir creciendo, esperemos que no demasiado.
No voy a decir cifra, Raúl, no voy a decir cifra, pero porque no se puede decir, pero la UME en persona me dijo que no había ni idea de lo que se puede encontrar.
Ya, que me parece a mí que va a crecer ese número de muertos bastante, por desgracia, pero bueno, ya lo iremos contando. Las imágenes, gente que no puede volver a sus casas, pues eso, las carreteras anegadas, llenas de barro, cortadas, muchos puentes derruidos, viviendas que se han echado a perder, coches. Bueno, de hecho, tu coche fue arrastrado, me enseñaste una foto.
Apareció.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, lo tienes a 600 metros seguido, he recuperado. Un par de cosas sentimentales y alguna llave que tenía de precisamente mi trabajo, y aparecía, te digo, a 600 metros en línea recta y a 200 en curva. O sea, es una barbaridad.
Sí, sí. Y luego encima los amigos de lo ajeno intentando robando los coches que se han visto arrastrados. Bueno, en fin.
Lo terrible es escuchar como sales de casa y no oyes nada más que, en Paiporta hablo, no oyes nada más que sirenas y las hélices de los helicópteros que están pasando. Eso es lo que realmente te hace darte cuenta de la magnitud del problema, de la magnitud de, pues ves a la gente con los ojos rojos caminar por la calle, es que es Walking Dead.
Sí, sí.
Es así, no es cuestión de frivolizar ni de sensacionalismo.
No, pero es una forma de explicarlo, es una forma de que nos metamos en el papel y lo entendamos todos, porque pues casi todo el mundo ha visto la serie y es eso, pues ese tipo de series y películas apocalípticas, las imágenes son exactamente eso.
Sí, no hay luz, no hay agua, luz va entrando por algún, quiere entrar y todo, al final sí que te mueves un poco y puedes recargar en los teléfonos, que es lo que realmente da tranquilidad a la familia de Bilbao, de Lanzarote, donde tengo, y gente que te puede escribir como tú, que te has interesado primero por la persona y luego si yo podía hablar o no. Para mí esto es lo que me llena, las llamadas, los mensajes desde Bilbao y de todas las partes de amigos que tengo, es lo que te hace poder dar un paso hacia adelante, porque dices, he perdido el coche, he perdido el trastero, pero no he perdido la vida.
No,
porque que es, sí que sí. Me considero una persona afortunada, Raúl.
Y tanto,
Por seguir y por teneros ahí, a vosotros y a ti como persona, agradecerte la llamada personal y luego la llamada de que yo pueda hablar o no.
Lo importante
para
es que...
Es lo que me llena. Y hasta el Capi.
Que estés...
Hasta el Capi me ha llamado.
Gurpegui, ¿no? Te ha llamado también.
Que me llame Gurpegui y te ponen la piel de gallina. O sea, es que es algo que... Porque no es que seamos amigos de la hostia, pero perdona por la palabra, pero que diga, Fer, ¿cómo estás? Por favor, cuéntame, tal. Eso es lo que es tu radio y lo que nos une.
Me imagino que...
Athletic y las personas.
Me imagino, Fernando, que no habrás tenido demasiado tiempo para hablar con mucha gente, pero bueno, pues miramos un poquito lo nuestro, los peñistas rojiblancos de Cruz Cubierta y de otras peñas que conozcas. Espero que estén todos bien.
Sí. Bueno, a día de hoy, a estas horas, sé que ha habido muchos problemas, pero no tengo falta de... Vale, voy a decirlo franco, fallecidos no conozco ninguno. Te aseguro que doy gracias a Dios porque a Dios o a quien sea. Porque sí, no es bonito esto. La zona donde yo me muevo es la zona de nuestros peñistas. Ya te digo, Valencia, los que viven en Valencia no hay ningún problema. Los que vivimos en esta parte son los que te pueden decir... De repente que ha pasado algo, ¿no?
Bueno, pues
no sé.
muy duro todo lo que estáis viviendo, lo que estamos viviendo nosotros desde la distancia, pero bueno, vosotros ahí in situ y eso, pisando el fango, trabajando en la recuperación de cadáveres, buscando personas desaparecidas, más allá de los innumerables daños materiales que ha causado todo esto. Fernando Santamaría, pues una...
Con vosotros me quedo y con el ánimo, con la gente que me escribe, con Bilbao entero, con familia que me pueda oír y que sabe que estoy bien y que es lo que de verdad me voy para adelante y que espero volver a verte pronto en Mestalla, en Villarreal o donde sea.
O donde sea, efectivamente, que es lo más importante. Fernando, una llamada de ánimo y de apoyo, de todos los oyentes de Radio Popular, de La Gabarra. Te deseamos pues lo mejor a ti, a los tuyos, y bueno, que esto termine, porque todavía hay riesgo por lluvias, activado la alerta naranja en Castellón, me parece que era, en fin, en muchas otras comunidades. Mucho ánimo y un abrazo fuerte.
Venga, mil gracias, mil esker.
Agur, Fernando. Agur. Fernando Santamaría, peñista del Athletic, peñista de Cruz Cubierta. Y bueno, pues esta es la situación, ¿no? Lo vemos desde lejos, pero claro, te lo cuenta gente que está ahí, que está pisando el fango y todavía se hace bastante más complicado. Vamos a hacer una pausa y venga, vamos a hablar de lo deportivo, que estamos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta le proponemos la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, nuestros precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir, reformar o bajar a cota cero su ascensor. Haga una parada en nuestra web, ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
¡Vamos ya! Obras, reformas y reparaciones al mejor precio. Tu vivienda, comunidad o negocio necesita una renovación, lavado de cara o reparación urgente. Contamos con servicio inmediato y todos los gremios a tu disposición. Llama al 640-676-282 o visítanos en vamosya.es. ¡Vamos ya!
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Grupo Solitium es tu partner tecnológico de confianza. Elige a Grupo Solitium para equipar a tu empresa con la mejor tecnología en equipos de impresión, informática, servicios IT, ciberseguridad y planes de protección de datos. En Grupo Solitium ofrecemos todas las soluciones de impresión profesional, software empresarial y gestión documental. Damos cobertura nacional y un servicio técnico certificado. Somos Grupo Solitium. Somos tu partner de confianza. Búscanos en solitium.es.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Bueno, pues nos metemos ya en la gabarra, en lo estrictamente deportivo, aunque los oyentes opinan también de todo lo que hemos contado en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Sorteamos entradas para el Athletic Betis y para comer dos personas en la Fábula cada semana. Por aquí el fútbol pasa a un segundo plano, ¿no? Después de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. Aupa Fernando, ánimo, nos decían por aquí. Qué bonita la entrevista con el peñista de Valencia. Mucha fuerza, ánimo. Nos decía que lo del dato que nos daba Fernando, Bilbao soportó 506 litros por metro cuadrado en dos días. En Valencia han sido 491 en seis horas. Claro, la diferencia es clave. Bueno, un montón de mensajes de mucha gente damnificada por la Dana, ¿no? Todos con los damnificados por la Dana. Vamos a por el Betis y mejorar lo visto en los últimos partidos. Aupa Fernando y todos, un abrazo a Fernando, a la Comunidad Valenciana, a todos los peñistas. Bueno, mensajes que nos llegan al 688-89-3635. Grande Radio Popular por acordarse de esta gente y grande Gurpegui, que decíamos que le ha llamado a Fernando Santamaría. Bueno, del Athletic, que hoy ha vuelto a los entrenamientos y a pensar en ganar al Betis, que es un rival directo después de no sumar los tres puntos en Mallorca. Que bueno, poco a poco se nos va pasando un poco la decepción, iba a decir el enfado, la decepción, ¿no? Por no haber sido capaces de meter mano a un rival con 10 jugadores durante 70 minutos. Un rival que lo hizo francamente bien, ¿eh? Muy bien trabajado por Iago Barrasate. Si nos quedamos con esa parte, Ander, seguro que tú valoras el trabajo de Iagoba Arrasate, pero es cierto que también hay que ponérselo en el debe del Athletic, ¿no? No hacer daño a un rival con 10 durante tantos minutos.
Bueno, yo sí que estoy de acuerdo que al final Iagoba es un gran entrenador, así que tiene 18 puntos el Mallorca, un equipo que el año pasado sí llegó a una final de Copa, pero sí que estaba metido abajo y este año ha arrancado bien. Complicado hacerle gol al Mallorca, las cosas como son, cuando ellos se ponen por debajo, ellos cambian un poco el plan de partido, es un equipo que ha encajado 8 goles y al final sí, como Athletic, como desde el punto de vista de ser ambiciosos, tienes que hacer gol, por supuesto. Pero a mí el empate, pues bueno, a día de hoy sí que me parece, pues como todos vemos, con un jugador menos durante 70 minutos, pues me parece un poco triste, pero a mí no me parece mal empate. Creo que en alguna situación se te podía haber escapado el partido, que eso también hay que valorarlo y que para mí es un poco el punto negativo, que creo que tiene una acción Murici y otro no me acuerdo quién, tienen dos acciones de gol que si te hacen el gol entonces ya sí que te hubieras ido un poco con esa sensación de tener cara de tonto, ¿no? Porque has estado con uno más, no has conseguido hacer gol y además te lo hacen. Entonces, para mí el empate no satisfecho, pero bueno, aceptable siempre y cuando saquemos tres puntos contra el Betis. Para mí era un poco la lectura que se podía hacer.
Yo creo que todos hubiésemos firmado el empate en un 11 contra 11, pero sí que es verdad que después de jugar más de 70 minutos con un hombre más, sí que pides algo más al equipo, sobre todo en generar las ocasiones, porque no recuerdo muy pocas ocasiones claras, salvo el tiro al larguero de Nico, que es prácticamente ya cerca del minuto 80 o pasado el minuto 80. Son muy pocas las ocasiones claras, salvando también los dos goles anulados, pero no generas peligro, y yo sí que creo que eso es lo que hay que pedirle al equipo, también generar peligro en el área rival, para que igual con eso el Mallorca se hubiese estirado más, porque yo a ellos es que les encontré muy cómodos en todo momento del partido, ¿no? Yo creo que no sufrieron ellos.
No, porque defendían, al final defendían con los mismos, ¿no? Quitaron a un tío de arriba, dejaron sí. a Murici para pelearlas, y es verdad que no se les hizo daño. Yo entendía que con el paso de los minutos podía hincarle un poquito el diente al final, pero la verdad es que físicamente aguantó muy bien el Mallorca. José Mari, ¿cómo lo viste?
Sí, efectivamente. Yo, decepción y cabreo, porque el Mallorca quitó a un delantero, se quedó con un 4-4-1 a defender. Defendieron, como habéis dicho muy bien, muy cómodos, que es lo que yo le achaco al Atleti, porque si me dices, hemos tenido 5 ocasiones de bacalao, el portero de ellos ha hecho otras 4 o 5 paradas que no sé qué, pues te quedas conforme, por lo menos has jugado. Pero es que contra 10 del minuto 22 y no poder crear ocasiones reales de peligro, porque salvo el poste y salvo los dos bacalaos en fuera de juego, es que yo estoy convencido que si nosotros nos quedamos en el minuto 22 con uno menos, perdemos 3-0. Es que yo es lo que estaba viendo el partido y decía, bueno, me acordaba, partido del Sevilla, creo que fue, ¿no?
Sí.
Jo, decías, entonces dices, jo, pues sí. El Sevilla fue expulsarle a... Fue a Jaureguizar, fue, ¿no?
No, al portero, a Yule. A Yule. Fueron 10 minutos y nos, la verdad sí, es que nos vinimos abajo en 10 minutos.
10 minutos sí, nos sí. vinimos abajo, exactamente. Sí, sí. No sabía por dónde.
Pero Las Palmas con uno menos ganamos. También sí, hay que verlo.
Ganamos, también es verdad. También es verdad que metimos el tercer bacalao ya con uno menos, ¿no? Pero el Atleti es que no sabe. Yo, es que además no sabe. Es un mal endémico de hace muchísimos años porque, no sé, habrá que pensar en cuando se queda el contrario con uno menos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sí, yo no sé, abrir el campo, atacar por las bandas, hacer algo diferente a lo que hicimos, ¿no? Supongo que el primer cabreo, supongo que fue Valverde, ¿no? Porque vio que la impotencia que teníamos para no crear ocasiones de peligro, ¿no? Porque ellos, es verdad, ellos estaban relativamente... Es cierto que tienen gente atrás que despeja muy bien el balón. Los dos centrales son dos torres que es muy difícil pasarles, pero es que... No creamos realmente ocasiones de bacalao claras. Y eso fue lo que con todo el mundo, vamos, que lo he hablado.
No estuvieron finos. Es que, por ejemplo, Sacén no estaba fino. Claro. Los Williams, Nico tiene al final, pero no estuvieron finos en ese último pase, en ese último remate. Al margen de que tampoco llegaban con demasiadas ventajas, pero no estuvieron inspirados, ¿no?
De hecho, apostamos todo a los regates de Nico, y es que Nico no estaba en el partido como para regatearse a dos jugadores que eran los que le saltaban.
Bueno, aparte tenía muchas ayudas, claro, sí, dos claro, hasta
es que
tres.
Era un dos contra sí, uno contra Nico. Es. Al final no supimos, yo creo, que aprovechar ese dos contra uno, encontrar otro jugador libre o lo que fuese. Y yo creo que el apostar todo a Nico Williams no nos salió bien.
Yo voy más a, sobre todo creo que el Mallorca, a medida que va pasando el tiempo, se encuentra cómodo. Esa sensación de tener que apretar los dientes, que al final parece algo raro, pero cuando te quedas con un jugador menos, esa sensación de adversidad te lleva a hacer esfuerzos que igual no harías en una situación de 11 contra 11. Te lleva a que sabes que, por ejemplo, en el caso de Murici, tu 9 va a estar en tu campo durante del 70 minutos, va a estar 65, corriendo detrás, moviéndose bien, y él ya asume que lo va a hacer. Y entonces para mí es cuanto va pasando el tiempo, más vas reforzando esa idea. Al final no te han hecho gol, y tú te empiezas a crecer, lógicamente, porque ves que tú cada vez empiezas a estar más cómodo, que no te están generando, y luego también, pues al final, hay que ser claros, tenemos jugadores diferenciales, pero no tenemos jugadores diferenciales todos los días del año, y es así. Estoy seguro que a los dos primeros de la clasificación les sale este partido, y en alguna acción individual, pues Mbappé hubiera sacado alguna acción puntual, o Lamine Yamal hubiera sacado ese gol que te da los 3 puntos, porque no creo que muchos equipos lo hubieran hecho al Mallorca más de 2 goles aquel día.
Sí, pero nosotros presumimos de tener eso, a Nico, que te puede desequilibrar, a Sancet, que te puede desequilibrar, Iñaki Williams... ya tienes 3. Guru quizás es más rematador, quizás es más difícil, ¿no? Que te pueda decir él solo un partido en una inspiración, hablo. No digo que en un remate no pueda hacerlo. Pero bueno, también presumimos de tener ese tipo de jugadores. Esperamos a Yaló, por ejemplo, que la gente ya se está poniendo nerviosa con Yaló porque no le acaban de salir las cosas. No sé cómo veis el fichaje del jugador del Braga.
Yo Yaló, por ejemplo, a ver, sí entiendo que el chaval está un poco... Yo creo que tiene que estar un poco triste porque se ve que no, así como al principio fue muy ilusionante su participación y todos pensábamos que habíamos hecho un gran fichaje. Yo pienso que sí, ¿eh? Lo que pasa que, vamos a ver, no se puede comparar a la liga portuguesa con la liga de aquí, y entonces, claro, el chaval, tampoco está teniendo continuidad en muchos partidos, quiero decir, de bastantes minutos.
No, no está teniendo continuidad, claro. José Mari, porque los minutos que le dio Valverde, que al principio sí le dio minutos. No aprovechó ninguno.
No aprovechó, sí.
Sí, porque lo comparas con Berenguer, que al principio tenía los mismos minutos que Yaloy, y uno ha respondido muy diferente al otro.
Sí, sí, sí.
Claro, es que ¿a quién va a poner Valverde? Pones a Berenguer, te responde siempre, pones pues a Yaloy no le sale nada. Pues lógicamente ha caído en la lista de minutos Yaloy de una forma alarmante.
Sí, sí, yo creo que la lesión ha sido contraproducente y yo creo que le ha afectado. Cuando metió el bacalao, dije, bueno, a ver si ahora reacciona un poco, pero parece que también se ha quedado ahí, ¿no? Yo, de todas formas, el otro día, con el planteamiento que teníamos, me acordé de la final. Y dije, menos mal que la final metió el bacalao Sancet. Porque viendo la estructura del Mallorca, de cómo defiende nosotros, en la Cartuja, por ejemplo, veíamos, qué difícil va a ser meterle un bacalao al Mallorca. Y es la verdad. Y el otro día a mí me recordó aquella situación de decir, menos mal que metimos aquel, porque el otro día es que era, podríamos haber, pues sí, es cierto, con algún rebote, alguna cosa, pero bueno, las pocas ocasiones que tuvimos no se materializaron, vamos.
Yo creo, yendo más un poco a perfil de jugadores, lo que nos gusta, al Atleti le gusta muchas veces correr y le gusta muchas veces centrar ese balón, recuperar, estar activos, volver a meter ese balón y esa presión asfixiante que al final te acaba, que en alguna acción no marques bien, que en alguna acción se generen espacios. Claro, el otro día el Mallorca estaba hundido, por lo tanto no había espacios, los centrales defendían muy bien el área, los despejes eran buenos, no se quedaban dentro, entonces era una situación en la que el Atleti no estaba cómodo porque todo lo que le gusta al Atleti, el Mallorca lo estaba contrarrestando bien. Y luego, pues el tema de Yaló, pues yo entiendo que es un perfil muy similar a los que tienes fuera ya. Entonces, claro, muchos días, si necesitas un refresco porque tus jugadores están cansados, me parece perfecto. Pero otros días necesitas cosas diferentes. Y por eso otros días yo entiendo que sale Berenguer, porque Berenguer es un jugador que te viene más al pie, que tiene más desborde desde parado, que te va a poner más balones al área. Y yo creo que por eso está teniendo más minutos. Además de que el rendimiento de Yaló no está siendo bueno. Pero para mí no sería algo... Creo que necesita tiempo. O sea, yo el resumen que haría es: necesita tiempo, necesita adaptarse, necesita conocer un vestuario que lleva junto mucho tiempo. Entonces, para mí la palabra es paciencia. Yo creo que nos terminará dando porque es un jugador que en los espacios es bueno, tiene buen uno contra uno. Lo que pasa es que ahora le ponemos un poco el San Benito entre comillas de, es que no se vale de nadie, es que el primer control es malo y todo lo que le ves siempre es negativo. Bueno, pausa, ya yo creo que habrá días en los que él aportará mucho porque Iñaki está cansado, porque Nico está cansado, que tenemos tres competiciones y ese día dará un golpe sobre la mesa y a partir de ahí empezaremos a ver cosas buenas que hace también. Que esto es como todo, cuando siempre tienes a alguien enfilado, por ejemplo como pasaba con Valenciaga hace unos años por mucha gente, Valenciaga lo hace todo mal, ya, pero todas las cosas que hace bien no te estás fijando. Pues yo creo que aquí se está dando un poco ese caso y por eso instaría un poco a la paciencia y a encontrar el momento que ya llegará, que tienes tres competiciones, que un día va a hacer un gol que no te esperas y a partir de ahí su confianza va a crecer, el equipo va a jugar más, va a tener más minutos y todo.
Yo, respecto a lo primero, también considero que el Atleti es un equipo que le beneficia mucho el contexto de jugar a campo abierto, porque Nico y Iñaki son jugadores muy desequilibrantes, pero con espacios. En espacios reducidos sí que Nico puede marcar un poco la diferencia, pero Iñaki en espacios reducidos no es capaz de encontrar ventajas. Y luego, respecto a lo de Yaló, también el contexto en el que Valverde le saca de 9, con Valjen y Raillo de centrales, al final... Un centro de Nico no puede ser rematado por Yaló en el minuto 85 en Son Moix, en final entre dos centrales de 1.90. También eché un poco en falta la variante de Martón, por ejemplo. Yo creo que Valverde no se esperaba ese partido, ese contexto de que el Mallorca jugaría con uno menos durante los 70 minutos y, si no recuerdo mal, Martón no estaba ni convocado.
No, se cayó de los 25, de la lista de 25.
Por eso, yo creo que Valverde no tuvo en cuenta esa posibilidad y yo creo que si Martón hubiese estado en el banquillo... hubiese contado con minutos, porque yo eché en falta un 9 rematador en el área.
Bueno, pues del partido también rescatar la vuelta de Yeray, ¿no? Después de 2 meses a un muy buen nivel,
muy
¿no?
Positiva.
Yo le vi bien.
Me sorprendió mucho, sí, ganando incluso duelos a Muriqi, que no es nada fácil ganar duelos a Muriqi. Yo valoro muy positivamente esa vuelta de Yeray, sí.
Metiendo buenos pases incluso, ¿no? Que él tiene capacidad para sacar el balón, vio algunos desmarques buenos, no sé cómo visteis al de Baracaldo.
Sí, no, yo le vi bien también, le vi muy bien porque es muy difícil marcarle y entonces yo le vi con confianza y sobre todo yo no sé su cabeza cómo estará porque yo creo que tiene que estar obsesionado con sus lesiones musculares que son tan... repetitivas.
Tiene que estar entonces, con miedo, claro, ¿no? De volver a recaer.
Eso, tiene que estar con miedo porque me voy a decir, a ver, si cualquier esfuerzo que haga. Pero yo creo que estuvo bien, yo creo que estuvo en su sitio y por lo menos es digno de alabar. Y luego hay que resaltar también el paradón que nos hace Julen. Julen, vamos, hizo en el minuto, ¿qué fue? El minuto uno, minuto dos.
Sí, al principio, nada más empezar.
No llegaba ni al minuto prácticamente.
Un paradón
sí.
Impresionante, yo creo que nos salvó el partido, que le disteis además tres puntos, porque es una, yo creo que sí, porque fue una parada clave para el...
Sí, por lo menos para no perder, es que claro, ya encima
claro,
pierdes.
Porque encima pierdes, ¿no? Eso es lo realmente.
Para mí sí que es verdad que Gerard estuvo a buen nivel, pero también me gustaría relativizar. Yo creo que al final jugando con uno más, los centrales al final tienes más cómodo esa salida de balón porque no te va a apretar tanto, porque no tienes los pares, le vas a poder dar más vueltas a Muriqi en ese caso y al final sí que es más fácil destacar. Lógicamente en esos duelos aéreos pues mira, me gustó bastante, pero yo creo que Gerard antes de la lesión y Gerard hace unas temporadas era un jugador diferencial y creo que tiene que volver a ese nivel porque la línea de atrás lo necesita, porque sí que es verdad que Vivian nos está sujetando muchísimo, pero la temporada de Paredes esta para mí no me está gustando tanto como la anterior y sí que creo que ahí necesitamos que el jugador que esté al lado de Vivian no sea el acompañante de Vivian, sino que en algunos partidos puede ser mejor, que es muy complicado, pero yo creo que ambos de los dos jugadores que están ahí en algunos partidos de la temporada pasada hicieron mejores partidos de los que hicieron Dani y Vivian, y este año creo que siempre en el 11 titular el mejor central ha sido el mismo y es Vivian. Entonces, para mí me gustaría verles con más continuidad y de verdad en un partido exigente, 11 para 11, en el que tengas que ir al duelo, en el que tengas que meter ese balón con los compañeros apretado, si de verdad lo metes y vas a ser ganador.
Y lo que ha crecido también Jaure, ¿eh? En ese centro del campo, ahora mismo la pareja titular, si tuvieras una final o un partido gordo, hoy por hoy serían Galarreta y Jaureguizar los titulares de Valverde, ¿eh? Que fíjate que Prados pues nos enamoró a todos y el año pasado fue titular. Valverde siempre ha sido muy de Vesga, acordaros, cuando sí. Nadie le quería ver en el 11 le ponía en un montón de partidos y Vesga no debe estar bien físicamente porque ha caído también de esa rotación.
Yo creo que Vesga desde estos partidos no buenos, vamos a llamarles, que como la temporada pasada, yo creo que ha desaparecido del equipo por eso precisamente, porque yo creo que ahora es más titular Jaureguizar, pero yo le considero también titular a Prados, ¿no? Porque yo creo que...
Hoy por hoy está mejor Jaure que Prados.
Sí, lo que pasa es que habrá partidos en los que igual el complemento ideal para Galarreta va a ser Prados y para otros partidos el complemento va a ser Jaureguizar. Entiendo eso, ¿eh?
El problema es cuando falte Galarreta, me parece.
Claro, sí.
Como faltó al principio de temporada.
Galarreta es la clave. Galarreta es la clave. Sí. Quizá Jaure es el que mejor le puede sustituir por sus condiciones técnicas, ¿no? Que puede ser un mediocampo con Jaureguizar Prados. Pero el problema es Galarreta, porque además hay que acordarse, Galarreta el año pasado fue el líder del equipo y desde luego, vamos, fue cuando el equipo se soltó, no era ni por el forro el equipo de otras temporadas y para mí es clave.
La ensambló las piezas,
claro,
¿no?
La
ensambló
las piezas. Galarreta tiene 30 y... ¿cuántos tiene? 30 y...
¿Galarreta?
31, sí. Claro, ese es el problema. El problema es que, y menos mal que nos está respondiendo, a pesar de que tiene esas pequeñas lesiones musculares como las que tuvo a principio de temporada. Pero bueno, yo mientras nos aguante, pero yo con los tres, vamos a ponerle los tres en el centro del campo, porque yo Vesga creo que ahora ya ha pasado a un segundo plano.
Sí, otro es que
no le... Bueno, si de hecho está entrando Herrera antes, sí, ¿no? Sí, por
bueno,
ejemplo.
Herrera como el otro día, pues bueno, Herrera puede ser un complemento para 20 minutos, para lo que sea, ¿no?
Pero sobre todo para el partido del otro día que eso dominas, Herrera.
Dominas, eso
sí,
es
bastante
mejor. Pero tú, Galarreta es el problema que tenemos cuando no esté.
No, pero Jaure, ¿de dónde viene Jaure? Y claro, ahora mismo está sentado como titular en el primer equipo.
Sí, yo me acuerdo de ver hace dos años, bueno, no, el año pasado, perdón, en segunda Ref Bilbao Athletic, la primera jornada de Liga que perdieron en Lezama y el partido de Jaureguizar fue un espectáculo. Es que yo destacaría la facilidad que tiene para en dos, tres toques organizar el juego. O sea, es capaz de cambiar el juego de lado en dos, tres toques. Acelera la jugada, lanza los de ataque que les viene perfecto, balones en ventaja. Es que a mí me parece que está siendo una salvajada el inicio de temporada de Jaureguizar.
Y la intensidad con la que juega, cuando hay que rascar y meter la pierna abajo, no se esconde en ninguna. Ander.
Yo creo que eso es lo que le costaba el año pasado. El año pasado todos veíamos, sobre todo, que en algún momento en el que faltaba Íñigo Ruiz de Galarreta, pues nos echábamos de menos que Jaureguiza entrara al 11. Y este año yo creo que la gran diferencia es esa: cómo está en campo rival, cuántas veces recupera, cómo juega fácil cuando tiene que jugar. Lógicamente, a mí lo que más me gusta de este equipo, y creo que lo está sabiendo llevar bien Valverde, es que, dependiendo del contexto, está acertando con los jugadores que mete. Porque muchos días Vesga, cuando vas a llegar al área, sí que te puede dar más, pero cuando estás en campo propio le cuesta mucho más girar, le cuesta mucho más elaborar, y para esos días suele meter Anderrera de refresco. Otros días inicia Prados para recuperar en campo rival, pero tenéis más un 6 cuando Sancet baja la altura. Pues bueno, a mí me está gustando mucho cómo lo está llevando. Y luego, lógicamente, que yo me alegro muchísimo, porque un jugador como Jaureguizar, que del año pasado, de contar poco, de no estar asentado, a que ahora mismo digamos que es el segundo jugador con más minutos de los jugadores de dentro detrás de Sancet, pues quiere decir mucho. A mí la verdad es que me alegra, y sobre todo me alegra por el trabajo de Lezama, que al final es fundamental que un jugador que del Bilbao Athletic, que cuando se hablaba que había descendido el Bilbao Athletic, que tal, que cual, pues que firmar todos los años que te baje el Bilbao Athletic, pero que Jaureguizar, Prados, Pello Canales, etcétera, etcétera, te estén participando en primer equipo, y además dos de ellos con un minutaje muy alto.
Yo te firmo eso, que baje el Bilbao Athletic no te lo firmo, pero lo otro sí, la otra mitad del trato.
¿No firmarías que baje el Bilbao Athletic si de repente salen dos jugadores como Unai Gómez y Jaureguizar?
Hombre, bien, pero prefiero que no baje el Bilbao Athletic.
Hombre, claro,
prefiero que se hagan los jugadores, y creo que sería, que en teoría es un poco más fácil, ¿no? Manteniendo el equipo para luego dar ese famoso salto, aunque ya hemos visto que
no tiene por qué.
No tiene por qué.
Tenemos abajo, además, que es Canales, Olabarrieta, no nos olvidemos de Olabarrieta.
Está Guere también, ahí.
Y Hugo Rincón, que no está aquí, está cedido, pero cuidado, yo creo que ha habido una hornada de jugadores muy buenas que hacía tiempo que no la teníamos, ¿eh? Hay cuatro o cinco jugadores que, los dos que ya, bueno, están, Unai Gómez y Jaureguizar, están ya en el primer equipo.
Siempre hay, siempre van saliendo. A veces se nos olvida, pero siempre van saliendo, y gracias a eso estamos donde estamos.
Sí, yo siempre he dicho que nosotros antes con la Real está, ahora está mejor que nosotros en las categorías inferiores, ¿no? Me refiero a equipo de segunda, el B y el C. Pero nosotros hemos tenido quizá en la historia mejor equipo que la Real B, pero la Real siempre dos subían cada año. Y yo me preguntaba siempre, joder, qué bueno es eso que cada año te suban dos jugadores, aunque el equipo esté peor. Y nosotros ahora estamos haciendo esa labor. Ellos están mejor, también están subiendo jugadores, pero nosotros ahí cada año están subiendo dos jugadores. Qué bonito es eso y qué práctico para el equipo, claro.
Última pausa en la gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Turchíos celebra Gasta Eguna el 1 de noviembre. Los mejores quesos de oveja y vaca a concurso. Turchíos rinde homenaje al queso, uno de los manjares de la gastronomía encartada. En la Plaza del Ayuntamiento y en los jardines del Palacio La Puente, el 1 de noviembre, Gasta Eguna. Turchíos Koudalak, Gonbida Chensaitu.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17,50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Meatzari Aretoa de Muskiz presenta una nueva edición de Música y Humor los sábados de noviembre. Comienza con un concierto coral internacional para dar el relevo al teatro, la comedia Juntos y Revueltos, El Mueble con Alejandro Vera y Gemma Matasanz y Las Chicas del Trébol en el Bilbao de los 80.
Abónate a la temporada completa. Además de un gran descuento, disfrutarás gratis del gospel. Somos cultura, somos diversión, somos Meatzari Aretoa.
Recta final de nuestra gabarra. Tenemos 11 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Y miramos ya el partido del domingo, el Betis. No pudimos con un rival directo como el Mallorca, pero el Betis parece todavía más rival directo porque también está empatado, pero a priori está llamado, ¿no?, a luchar por los puestos europeos a final de temporada. Ellos también sufren el desgaste de los jueves. Hoy tienen Copa a las 9 de la noche en Extremadura. Pero bueno, ya nos han contado desde Sevilla que hará rotaciones y que jugarán los menos habituales. Ha llevado a chavales incluso del filial para superar a un equipo de sexta categoría, como el Atleti superó al Rubí en su día, para hacernos una idea. Y un Betis que viene de ganar al Atlético de Madrid y que, oye, con Pellegrini lleva ya unos años, funciona y es uno de esos rivales, ¿no?, que te vas a encontrar para estar en Europa la próxima temporada.
Sí, yo además estuve viendo el Betis-Atlético de Madrid, suelo ver bastantes partidos, entonces bueno, no es raro, pero sí que es verdad que me gustó bastante el planteamiento del otro día. Lo quería destacar porque creo que es un equipo que sin los mejores jugadores que tiene, que son Isco, que puede ser también Lo Celso, a día de hoy está compitiendo, y me esperaba que era un equipo que no compitiera sin esos jugadores, porque hasta ahora los partidos del Betis los había sacado adelante Lo Celso. Y sin él me gustó mucho un equipo mucho más práctico, un equipo mucho más directo. Sí que es verdad que Víctor Roque ataca muy bien el espacio, Abde tiene buenas situaciones para los duelos, pero la verdad es que me gustó bastante y me sorprendió. Dicho esto, yo creo que deberíamos ser mejores, sobre todo sin sus dos mejores jugadores y bueno, que al final ellos por dentro tienen buenos jugadores como son Johnny Cardoso, la pareja de centrales que está muy bien, pero yo creo que el Atleti debe de dar un golpe sobre la mesa y más en estas condiciones que vienes. Para mí no es que vengas mejor, pero sí que ellos vienen mermados por esas bajas, han hecho buen partido, pero para mí no puede haber excusa después de lo que he dicho antes. El empate en Mallorca tiene que venir condicionado por 3 puntos que tienes que sacar este fin de semana sin falta.
Y yo creo, hablando del Betis, que después de eso vienen de ganar en el Sadar, empatar en Europa, que sí, yo creo que fue un poco el error que tuvieron, el fallo, y luego ganar al Atlético Madrid, que podríamos decir que prácticamente desde que empezó la temporada llegan en su mejor momento. Eso sí, que sí, como has comentado, sin Isco y Lo Celso, que se les nota mucho en el juego interior, pero con un Vitor Roque que, a pesar de que no le entra el balón, que no tiene mucho gol, pero que ataca el espacio de maravilla y que está en muy buena forma, al igual que Abde, que está que se sale. Es verdad que defensivamente, que parece sus puntos débiles, sobre todo los laterales, lo están solventando bastante bien, sobre todo con ese gran nivel que está dando Diego Llorente, que está también en muy buena forma, y gracias a eso yo creo que es la victoria en el Sadar y sobre todo la victoria contra el Atlético. Bartra, que ha jugado en estos últimos partidos, también está solventando muy bien la faceta, y yo creo que tenemos que tener en cuenta eso, cómo están sabiendo competir con esas bajas y que llegan en un muy buen momento, y tenemos que tener en cuenta que tenemos a todo un Betis de la, pero que si queremos optar por esos puestos altos de la clasificación, optar al quinto puesto, que es el que ahora mismo te lleva a la Europa League, yo creo que tenemos que ganar en San Mamés y, como bien dices, hacer bueno ese punto en Mallorca.
Es que la Champions no está tan lejos y si puedes aspirar a ella, el año pasado no perdiste el partido clave, ¿no?, contra el Atlético de Madrid y no pudiste aspirar hasta el final. Pero bueno, este año no se sabe. Se supone que el desgaste de Europa a lo mejor te pasa factura, pero de momento lo está llevando bastante bien el Athletic. Son 18 puntos de 33. Tampoco es una salvajada, pero es que está todo muy, muy igualado. En casa te tienes que hacer fuerte. Estás empatado con Osasuna y Mallorca, pero a priori, luego igual los números dicen otra cosa, pero a priori son equipos que cuando vaya pasando la temporada a lo mejor se van alejando de esos puestos, porque a plantilla le puede faltar un poquito de fondo al armario, ya veremos. Pero Betis y Atleti están llamados a estar ahí. Y no sé qué esperas del partido contra el Betis, José Mari.
Bueno, pues un partido difícil, como todos, por supuesto. Y el Betis, indudablemente, yo creo que está en un buen momento, ¿no? Un buen momento después de jugar en el Sadar. Yo el otro día vi un poco del partido contra el Atleti Madrid. Crearon bastantes ocasiones de gol, creo que se merecieron ganar. Y va a ser un partido muy difícil, pero nosotros tenemos que aspirar a todo y en San Mamés, por supuesto, no podemos dejar escapar los puntos. Confío mucho en el Atleti y sobre todo en San Mamés. Y entonces yo creo que es un partido a ganar, es un partido que, como he dicho antes, difícil, por supuesto, porque todos los partidos son difíciles, ¿ya? Y entonces es un partido en el que ellos van a venir, además, yo creo que con Pellegrini, ya le conocemos de otras temporadas, de otros equipos, plantea muy bien los partidos, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en San Mamés. Yo creo que tiene que ser un partido difícil, pero por supuesto ganar, porque el punto que hemos conseguido en Mallorca el otro día, pues eso, con la media inglesa que decimos, pues eso, si perdemos aquí no vale para nada. Entonces yo creo que vamos a salir bien y creo que vamos a ganar. Creo que vamos a ganar porque en San Mamés nos tenemos que hacer fuertes, a pesar de la derrota que tuvimos contra el Atlético de Madrid después de un año, pero yo creo que vamos a seguir siendo muy fuertes en San Mamés.
Pita Alberola Rojas, por cierto, con Del Cerro Grande en el VAR y la federación que ya ha hecho oficial que aplaza los partidos previstos para este fin de semana en la Comunidad Valenciana. Había un Valencia-Real Madrid y un Villarreal-Rayo Vallecano. Quedan aplazados, como es lógico, porque no están las cosas para pensar en fútbol y para pensar en deporte, como hemos comentado en el inicio de nuestra gabarra. Partido contra el Betis de una semana limpia, de verdad que venimos de jugar el lunes, pero no ha habido Europa para preparar ese partido. El Betis, insisto, jugó esta noche, aunque va a haber rotaciones, no creo que llegue cansado. Y luego la semana que viene tenemos la salida a Bulgaria, Ludogorets, luego a Valladolid, después llegará el parón. Así que tenemos tres partidos en ocho o nueve días. Lo de Europa, tal y como se ha puesto, si eres capaz de ganar o por lo menos sumar en Bulgaria, a pensar en los ocho primeros puestos, ¿no? Que ahora igual ya es el objetivo.
Sí, yo creo que sí. Yo el otro día estuve un poco observando los clasificados de los últimos años, no de este formato, pero sí un poco las probabilidades que había, y con 16 prácticamente te asegurarías entrar. Claro, hacer tres, sumar de tres otra semana más en Europa, te pone en esa forma de decir, joder, me puedo permitir incluso una derrota, entendámoslo entre comillas, o salir con los jugadores menos habituales otro jueves y dar descanso. Porque para mí lo más importante es, como tú bien has dicho, 18 de 33, no es nada del otro mundo, pero hay que seguir rascando, porque luego las competiciones se hacen largas, luego llega marzo, igual en marzo tienes un mes en el que no sacas más de 4 puntos, no sacas más de 3. Bueno, pues para mí lo importante es ir ahora, antes del parón, antes de las navidades, sacando lo máximo posible, y a partir de ahí plantearte el mejor escenario posible para afrontar todo con la plantilla que tienes, que por suerte es amplia, pero para mí sería importante que en estos días los 3 de Betis y por lo menos los siguientes 3 de Europa los cerremos sí o sí.
Yo creo que a esa salida a Bulgaria se le debería de exigir al equipo sumar de 3, porque si lo consigues al final estás dando un paso de gigante en esa clasificación para meterte entre los 8 primeros. Te da mucha tranquilidad de cara a las salidas a Turquía, sobre todo que son las más complicadas que tenemos, que nos quedan después de la del Olímpico, y yo creo que tenemos que exigir al equipo sumar de 3 en esa salida contra el Ludogorets. Luego el partido en Valladolid, sí que quizás llegando el parón, no sé cómo llegarán los jugadores, pero también puedes exigir sumar, y al final es lo que decimos, es seguir rascando, 18 de 33, seguir escalando puestos. La Champions me parece que con los pies en el suelo, pero se nos va a quedar un poco lejos, porque al final las tres competiciones nos van a pasar la factura. El Villarreal, con ese equipazo que tiene sin jugar Europa, tiene mucho tiempo para descansar, y yo creo que eso nos va a pasar factura a la larga. Y no creo que el Atlético Madrid, con el equipo que tiene, no entre entre los cuatro primeros de liga.
El domingo, partido contra el Betis, muy rápido, José María, aparte de resultado y jugador clave, ¿crees que Valverde va a tirar otra vez de ese bloque titular porque ha habido tiempo para descansar? Iñaki Williams acabó tocadito, ¿crees que puede haber descanso para él? ¿Qué esperas?
Yo, Iñaki, si está bien, jugará desde luego, indudablemente, porque yo creo que es el aunque a veces confiamos en Nico como el otro día y cargamos mucho el juego donde él, yo creo que Iñaki, si está bien, no sé cómo estará de la pequeña lesión que tuvo el otro día, pero si está bien, yo creo que va a jugar con el equipo titular porque ha habido tiempo para descansar, y luego hasta el jueves no jugamos. Entonces,
resultado, pues dame resultado.
De resultado, venga. Pues yo pongo un 2-0 con Iñaki William de protagonista.
Markel Francia.
2-1 con Nico Williams.
¿Y bloque titular o esperas así algún cambio relevante?
No, yo espero un bloque titular. Al final yo creo que Valverde va a dar prioridad a ese partido contra un rival directo.
¿Y dejar a Berenguer, por ejemplo, para Bulgaria?
Sí,
¿algo de eso?
Sí, Berenguer. Yo creo que hasta el jueves hay tiempo para descansar y se van a poder recuperar bien los jugadores.
Ander Basaras.
Para mí 3-2, Sancet.
Y en cuanto al equipo, la idea que puede tener Valverde...
Yo creo que no vamos a rotar, Valverde lo dejo claro, para mí es una idea muy sólida y yo también la comparto, que es la Liga, es lo que te da de comer, en la Liga hay que seguir sumando, ya nos plantaremos en marzo con lo que sea, si sigues bien tres competiciones perfecto, pero la Liga es donde te vas a jugar las habas a final de temporada, porque sí, está muy bien una final de Copa otra vez o una final en San Mamés de Europa League, pero la que te va a dar la clasificación a Europa si quieres entrar todos los años, lo más probable es que te la dé la Liga. Entonces para mí, sin ninguna duda, Liga, sumar de tres y a partir de ahí sacar el mejor 11 posible este fin de semana.
Ha sido un placer, ¿eh? Gracias a los tres, a cuidarse.
Agur, hasta la próxima.